En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Adriana, qué rico que hemos mejorado el clima y que volvemos a escucharnos con Virginia y con Estudio. Estupendo, estupendo esto de sentirnos vivos, de pellizcarnos. Y en medio de todo eso hay tristezas poéticas. El pequeño Parnaso, que fue la segunda institución creada en Bogotá sobre poesía, está perdiendo. La dejaron abandonada. Y no pagaron los impuestos. Ahí resulta que encontró a Agus, que se dijo, pero ¿qué está pasando? Que no la oigo nombrar. Entonces descubrió unos cobros de hace 4 años que les daban 15 días y no pagaban los impuestos. Ay, entonces eso me preocupa. Nosotras hicimos varias reuniones allá. Rina nos lo prestó varias veces. Trabajamos con ella, pero se está perdiendo. Ya les contaré. Así es que, gracias, señorita Virginia, mejor comience usted porque esto está muy bonito.
Sí. Bueno, para escribir se necesita la libertad, que es un dilema moral. El ser humano es un ser de deseos, todos al mismo nivel. Lo importante para escribir es que el deseo, el tema, la urgencia de escribir responda al cómo, el cuándo, por qué, qué se desea y cómo se sacia con la palabra. Además, la vida siempre canta. Va a lo mejor comenzó la música silbando o imitando a los pájaros del monte o de la selva o de la sabana, como debieron hacer los nativos americanos.
Hola, sí, esa es buena idea. Yo creo que nacieron imitando a los pájaros que cantan tan bello. Pues sí, entonces yo les voy a leer la canción Amor se escribe con llanto, que es un bambuco de Álvaro de Almar, y dice así, leyéndola: amor se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Amor que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor que llegaste riendo, amor que te vas llorando. Ayer de dicha cantando, hoy sin ilusiones, con tristezas muriendo. Tu querer fue un cariño como de santo, tibia luz en las noches de mi extravío. Te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor escribe con llanto. Y eso es verdad.
Sí, eso es un poema.
Sí, señor.
Es muy bello.
Poesía, poesía.
Pura poesía. Y hablando de canciones poéticas, se hace famoso a los intérpretes y cantautores, les propongo que hablemos un poco de la guitarra, con la que se acompañan mientras componen y cuando la interpretan. Y su historia se remonta a 36 siglos y que se puede establecer con certeza cómo y cuándo nació. Para unos, surgió del laúd, el que conocemos y vemos referenciado en las pinturas y la escultura. Sin embargo, algunos reafirman que fue en el laúd de cuello largo y otros en la guitarra griega, que es de lo etimológico.
Pues yo sí creo que la gente la toca y no se ha preguntado nunca de dónde salió eso.
Sí, por supuesto.
Pues sí, yo creo que no. Lo importante es que le suene a poder cantar. Bueno, el cuento comienza cuando el ser humano hizo una cuerda o cogió un bejuco y le dio oficio de lazo o cuerda. Y jugando encontró que sonaba cuando se tensionaba. Y después la acercó a un calabazo. Comenzó la guitarra. Curiosamente en México todavía quedan personas que en vez de caja de resonancia externa o cuerpo de la guitarra o calabazo, usan la boca y lo llaman chapareque. Históricamente, el concepto llevado a la realidad nos lleva al primer instrumento de cuerdas pulsadas y o rasgadas en el arco, que está fechado en 9000 años antes de Cristo.
¡Qué bárbaro! Oiga, Virginia, usted me hizo acordar, no sé si ustedes han visto, ya, yo no he visto ya ninguno hacer mucho rato, pero que aquí tocábamos la hoja, que era con los labios y la hacían silbar. ¿Sí la recuerda?
Sí, yo recuerdo. Hay personas especialistas en eso, sí, con la hoja, tocaban la hoja y tocaban los bambucos, y música colombiana normalmente. Sí,
exacto. Bueno, yo sigo con los chismes del acecho. En Mesopotamia se encontró un cilindro que data del siglo 23 antes de Cristo y que tiene grabado un laúd, desde eso es muy antiguo, como decían. En Egipto, en el siglo XV antes de Cristo, está establecido científicamente que existió una caja de resonancia con membrana que aumentaba el sonido de las cuerdas. Y yo creo que antes también había gente muy culta, muy educada, y que se acabó de alguna manera, ¿no? Dicen que con el mástil corto llegó a la India, o allá coincidían con uno similar, y de allí pasó al Japón y a la cultura árabe en el siglo X antes de Cristo. También está comprobado por relatos de tradición oral o en la escultórica o a veces en la pintura que el instrumento acompañaba a los cantos para beber. En Italia siguen interpretando tarantelas desde el siglo XVII. Pero realmente es que cuando uno toma, o antes, o mientras está tomando, o al final acaba cantando.
Claro, yo creo que toda la vida es música. Lo mismo cuando hablamos, estamos cantando.
Sí, señora.
Pero,
así es.
Presidente, ese tema, ¿verdad? También encontraron una especie de partitura de la época en el que el toque, el sonido, está representado como con una flechita y las letras del poema también marcan los sonidos. Esa piedra data del primer siglo después de comenzar la era cristiana, pero pertenece a la cultura sufi, o sea, árabe de origen persa. Se denominan poemas de Rumi o referencia a los gitanos. Veamos un fragmento Rumi. Baila, como si nadie te estuviera mirando. Ama, como si nunca te hubieran herido. Canta, como si nadie te hubiera oído. Trabaja, como si no necesitases dinero. Vive, como si el cielo estuviera en la tierra.
Muy bonito. Bueno, yo tengo la segunda estrofa. A ver, ella dice: ven, bien, ven. Quien quiera que seas, ven. Infiel, religioso o pagano, poco importa. Nuestra caravana no es de la desilusión. Nuestra caravana, perdón, es de la esperanza. Ven, aunque hayas roto mil veces tus promesas. Ven, a pesar de todo, ven.
Y la tercera dice: hoy, como cualquier otro día, nos despertamos vacíos y asustados. No abras la puerta del estudio y empieces a leer. Toma un instrumento musical. Deja que la belleza de lo que amas sea lo que hacemos. Hay cientos de formas de arrodillarse y besar el suelo.
Muy bonito. Es muy interesante.
Sí,
esa última frase creo que nos evoca de inmediato la posición musulmana de saludar a Alá, su Dios. Entran al templo descalzos y arrodillan, ¿no? En un tapetico especialmente dedicado a la oración.
Así.
Y hablando de culturas, el laúd al que nos referimos le otorgaban cualidades de sanación. La persona entraba en trance y recibía el beneficio del sonido, el sonido. A España entró por el sur y se extendió a Europa. Eso porque se decía que el continente acababa en los Pirineos. Y después estaba España. La sultanería se siente tal y como turísticamente lo muestran en las cuevas de Sacromonte en Andalucía.
Me
imagino
ese flamenco y todo eso me gusta.
Sí,
el flamenco. Los europeos lo europeizaron, lo adaptaron a su pensamiento y le pusieron trazos o líneas transversales en el mástil. Son una especie de palitos sobre los cuales van recostadas las cuerdas, lo que permitió organizar el sonido en escalas musicales que tocan con la yema de los dedos. pero fue con la vihuela, instrumento preferido por la aristocracia española, una especie de guitarrón, con el cual surgió otra especie de escritura musical llamada la tabatura, que era como un mapa, una guía para el mástil, con puntos en las cuerdas. Ya poco tiempo después se habla de la guitarra renacentista. Pero si han dado vuelta esas cuerdas, ¿no? A ver. Algo curioso que permitió encontrar esas estructuras musicales fue que los monjes que estudiaban en las bibliotecas forraban los libros con esas partituras desechadas. Claro que eran de música popular, pero de verdad se salvaron. Y la importancia de la libertad, como decía Virginia, es la fuente de creatividad que trae esta rocha. Uno pues cuando pierde la libertad hasta ahí llega. Así es como consideran que el tiple, ese es muy nuestro, es propio de Colombia. La historia del arpa llanera es similar en el origen antiguo de la guitarra y hoy es colombo venezolano. Otro es el cuatro, con las cuatro cuerdas europeas y el requinto. Aquí en los grupos musicales hay cuatro y quinto, ¿no? Y dos instrumentos salieron de aquellos que trajeron los españoles, la bandola y el tiple, que es muy nuestro.
Uy, es muy lindo además. Bueno, como instrumento definitivo en la música colombiana está el aporte negro del tambor, en especial en música de las costas. De paso también la tambora que entra en la música de las zonas centrales. Las bandas pueblerinas, todas tienen percusión. Pero aclaro, el tambor que dicen tenían los muiscas era el tronco de un árbol y también era macho fuerte y hembra débil. Lo usaban para llamar o alertar, para enviar mensajes de un asentamiento nativo a otro. Me faltaría citar la caracola, también nativa, para convocar a la comunidad. Era el caracol grande despuntado.
Bueno, esos eran los instrumentos. Pero las palabras que aprendieron los nativos fue obra de los jesuitas y comenzaron con cantos religiosos, también valiosos como poesía religiosa. Uno de ellos tradujo al chicha una confesión y cinco sacramentos. El chicha, valorado por los sacerdotes, dejó el diccionario y gramática chicha escrito a mano, que está en la colección de la Biblioteca Nacional. Lo curioso es que los religiosos denominaron la lengua como mosca. La historia cuenta que un jesuita con un nativo cogían el objeto en la mano y el nativo pronunciaba el nombre en su lenguaje. El sacerdote lo castellanizaba y así surgió el lenguaje jaquipó, que no que se escucha en la clase popular de Boyacá y en el campesinado y que no está siendo preservado suficientemente. Hubo poetas famosos cultivando el jatute. Ahora es casi escondidas por no ser de alcurnia.
Sí, qué cosa me duele mucho una vez que fui a, sí, que fue una reunión de la Academia de la Lengua de Boyacá. Y entonces yo dije eso, llevé un trabajo diciendo Julio Roberto, era de la poesía de él. Y entonces me dice, mire, por favor, hay que sanar eso. Y ellos empezaron, ay, yo escribo. Ay, les daba vergüenza decir que utilizaban ese lenguaje popular. Como les dije yo, esto es un valor que no se han dado cuenta. No, la gente...
Se pierde la cultura. Cultura nativa.
Se pierde por complejos. Bueno, a propósito de los jesuitas, de quienes popularmente apenas se conoce en la Universidad Javeriana, en un referente dificilísimo de leer, pero importante, es el libro Lágrimas y Recuerdos, justificación del dolor de las bogotanas por la expulsión de los religiosos. Fue impreso en la imprenta de Espinosa en 1850. La parte primera está fechada el 9 de mayo de 1850 y comienza. Era un día triste, oscuro y lluvioso. El corazón presentía grandes dolores, pero la esperanza brillaba aún a través de las densas nubes que cubrían el cuello de nuestros crudos pensamientos. Las damas bogotanas, bellas, nobles, entusiastas por la virtud, por la justicia, por el honor y por la prosperidad de la patria,
se adornaban aquel día cuidadosamente, usaban sus cabellos y al contemplar su imagen en el terso cristal que le servía de consejero, sonreían tristemente, descubriendo sobre sus mejillas la reciente huella de sus preciosos labios. Seguramente pues, lloraron mucho ese día, pero hasta para llorar en esa época se ponían bonitas. Sí, y
claro.
Y yo no me lo leí todo porque es muy difícil. La fotocopia está como sacada como en gris con letras negras, pero es
curioso.
Los jesuitas dejaron varios testimonios que tampoco se han conocido. ¿Verdad que nos hace? Pero, Universidad Javeriana, el padre de Rupert, ¿y qué más? Es que ellos han tenido la culpa de mucho problema político en Colombia. Han sido siempre aliados, por ejemplo, en momentos difíciles de la dictadura y todo eso.
Siempre van con el poder. Pero eso lo tenemos desde el feudalismo
de
toda la vida. Hemos tenido y seguimos teniendo.
Sí, señor. Así es. Sí. Señorita Virginia, ¿tiene poesía?
Sí, señora. Bueno, tengo acá un poema. Se llama La Vida. Me siento triste y desolada. Continuamente sufro maltrato y desamor. Me hieren con las guerras que hacen temblar mi cuerpo y taladran mi piel hasta lo más profundo. En medio de mi asfixia no hay nadie. ¿Quién me escucha en medio del terror? Yo soy la madre tierra y pido compasión. Necesito descanso, necesito amor. Yo soy la madre tierra que da vida a la vida. Hoy tengo en mis entrañas profundo sufrimiento y la melancolía de sentirme sin sí.
Bien. O la verdad, uno nunca le para bolas a la madre tierra y los indígenas sí nos enseñan eso, ¿no? Ellos no dicen nada sin la madre tierra. Y siembran y le dicen a la madre tierra que con permiso sembramos para que nos ayude.
Sí, por eso es que cuando uno va a coger una ramita de hierbabuena, una florecita, debe pedirle perdón, permiso a la planta.
Yo sí creo, porque lo que es pura agua, como decíamos en el programa pasado, pura agua no hay, hay tierrita. Les voy a leer uno que se titula, uno mío que se titula Noche. Cómplice histórica del amor bajo llaves celestinas en cofres de placer. Noche, errabunda entre el goce, entre las directivas calles y eternos zaguanes. Noche, amiga especial del error, sin sombras, sin pruebas, sin farol. Noche, compañera del jorobado escondido en la torre para satisfacer al campanario. Ahora sí les doy sus 5 minutos de apariencia.
Muy bueno, ¿verdad?
Bueno, hoy vamos a hablar de la novela. ¿De la novela? Una parte de la novela. Este subgénero literario pertenece al género narrativo. Obra literaria en prosa donde narra una acción fingida o real, generalmente extensa, cuyo fin es conectar al lector con los personajes y captar sentimientos, y en donde interviene siempre la voz de un narrador.
Hoy vamos a ver novelas de ficción. En ellas se explora el impacto posible de la ciencia y la tecnología en la vida de los seres humanos, en futuros imaginarios. Describiremos algunos escritores de este género. Algunas novelas que referiremos a la época de su creación eran ficción y hoy en día son una realidad.
Mary Shelley, británica, nació en Londres en 1797. Escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa. Una de sus principales obras literarias es la novela gótica Frankenstein o El moderno Prometeo, escrita en 1818, considerada la primera novela de ficción moderna que inauguró este género. Ha inspirado varias adaptaciones en cine y teatro. La trama es una historia macabra en la que Victor, un joven ávido de conocimientos científicos, se obsesiona por dar vida a un cuerpo muerto. Crea un humano que asesina a mucha gente, incluyendo su propio creador.
El otro autor muy conocido por todos se llama Julius Gabriel Verne. Lo conocemos en el mundo de la hispanohablante como Julio Verne. Él nació en Nantes, Francia, en 1828 y murió en Amiens en 1905. Era escritor, poeta, dramaturgo, célebre por sus novelas de aventura y su influencia en el género literario de la ciencia ficción. Julio Verne es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa, gracias a la influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo. Segundo autor más traducido en el mundo, después de Agatha Christie, padre de la ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales.
Bueno, en su tercer libro, De la Tierra a la Luna, en 1865, su publicación despertó tan entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando reservas para el próximo viaje lunar. La novela se ocupaba tan solo de los preparativos del viaje y su extraordinaria acogida indujo al autor a completar la historia con su segunda parte, Alrededor de la Luna, en 1870, que relata el viaje propiamente dicho. Existen varias similitudes con el primer y verdadero viaje a la Luna del Apolo 8 en 1968. En la nave viajan tres astronautas. Estados Unidos es el promotor y productor de la hazaña. Despegan desde el estado de Florida. Escapan de la gravedad terrestre a 11 kilómetros por segundo. Reciben de 150 horas de viaje para llegar a la Luna. No anudizan, sino que orbitan varias veces alrededor del satélite y luego regresan a la Tierra.
Y eso lo vemos en el siglo XX. El otro libro importante son 20.000 leguas de viaje submarino, que fue escrito en 1870. Es, entre su excelentísima producción, uno de los libros que conserva más íntegro en su encanto. La peripecia se inicia cuando una fragata americana parte en busca de un monstruo marino de extraordinarias proporciones, al que se le atribuyen múltiples naufragios. El monstruo aparece, se precipita sobre el barco expedicionario y lo echa a pique, llevándose en su espinazo al naturalista Aronnax, a su fiel criado Conseil y al arponero Ned Land. El monstruo resulta ser un enorme submarino, el Nautilus, en el cual los tres hombres pasarán cerca de 10 meses hospedados por el enigmático capitán Nemo, artífice del invento. Visitarán los tesoros sumergidos de la Atlántida, lucharán contra caníbales y pulpos gigantes y asistirán a un entierro en un maravilloso cementerio de coral. Muchos textos de Verne, popularizados ya con rapidez en vida del autor, quedarían entre los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil del siglo XX.
En 1863, Verne había escrito una novela llamada París en el siglo XX, acerca de un joven que vive en un mundo de pasajeros de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones, pero que no puede alcanzar la felicidad y se dirige a un tráfico fijo. Su editor pensó que el pesimismo de esta novela dañaría la promisoria carrera de Verne y sugirió que esperase 20 años para publicarla. Este puso el manuscrito en una caja fuerte donde fue descubierta por su bisnieto en 1989, publicada en 1994. Fue uno de los visionarios del siglo XIX que se adelantó a su tiempo.
Otro autor interesante que vimos se llama Herbert George Wells, británico, nació en Bromley en 1866 y muere en 1946. Escritor y filósofo político. continuador de Julio Verne y precursor de otros grandes autores de ciencia ficción. Su producción se divide en tres etapas: la novela científica, la familiar y la sociológica. La primera de ellas, La máquina del tiempo, en 1895, en la que el inventor de la máquina puede viajar hacia el pasado o al futuro con un sencillo movimiento de palanca. El protagonista viaja al año 208.701 y contempla un panorama patético, consecuencia de la doctrina evolucionista, en un mundo habitado por dos especies humanoides: los Eloi, vegetarianos ociosos, apacibles y simpáticos, desprovistos de inteligencia, y los desalmados y terribles Morlocks, habitantes del subsuelo y herederos de las clases ojuzgadas, que de vez en cuando suben a la superficie para devorar a los Eloi.
Otras obras como La Guerra de los Mundos, 1898, relata la invasión de los marcianos a la Tierra. Es recordada por una versión radiofónica llevada a cabo por el cineasta Orson Welles en 1938. El resultado fue un programa de tal realismo que su emisión desató el pánico en Estados Unidos. Muchos de los inventos y procedimientos científicos que marcaron el siglo XX fueron imaginados por Welles a finales del siglo XIX, tales como la bomba atómica, y aparecen en novelas como La isla del Dr. Moreau, El primer hombre en la luna, Manjar de dioses y La guerra en el aire.
Y el último que tenemos se llama Adolphe Huxley. Nació en Surrey, Inglaterra, en 1894 y murió en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1963. Fue escritor y filósofo. Es conocido por sus novelas, ensayos, relatos cortos, poesía y libros de viaje. Se interesó en los temas espirituales como la parapsicología y el misticismo. Se le considera uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Hacemos referencia a la obra Un mundo feliz, en 1931, sobre una utopía futurista. Esta novela es una distopía que anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, proceso de aprendizaje a través del sueño durante la niñez, manejo de las emociones por medio de drogas, soma, que combinadas cambian radicalmente la sociedad. El mundo aquí representado podría ser una utopía, aunque irónica y ambigua. La humanidad es ordenada en castas, donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social. Saludable, avanza tecnológicamente y libre sexualmente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos sus permanentes son felices. Sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. Su principal mérito es el de haber planteado algunas cosas con penetración y de haber acuñado expresiones que han pasado al lenguaje común en nuestro tiempo. Hemos buscado este tema porque es muy interesante, ya que desde el siglo XVIII, ya que estos autores futuristas ya realmente habían inventado en su imaginación todos los adelantos tecnológicos del siglo XX, y el último, este Huxley, pues realmente, no sé para dónde vamos en este momento, pero muchas de las cosas que aparecen ahí en este libro,
sí, señor,
estamos ya casi como acercándonos, entonces
sí,
por
señor.
Eso fue que hicimos hacer este tema, que me pareció bastante interesante, me pareció muy interesante.
Claro, y recomendarle a la gente que lea. Es que todo lo que uno aprende con cualquier novelita, con cualquier cosa, está aprendiendo de la humanidad o de la historia.
Claro.
Pero en general la literatura es historia.
Claro. Es historia, sí, señora. Así es.
Así es.
Bueno, Eda, ya es todo por hoy.
Nos oiremos.
Bueno.
Nos oiremos, señora.
Dios quiere, de hoy en 8 nos volveremos a escuchar.
Sí, señora, así será, qué rico.
Okay. Muy bueno.
Feliz tarde.
Una feliz tarde, Eda. Chao, feliz tarde, Adriana. Muy gentil por todo.
Chao, Adriana. Gracias.
Chao, Adriana.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.